Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid intensifica las medidas restrictivas. En un Consejo de Gobierno extraordinario acaban de decretar el cierre obligatorio de bares y restaurantes desde mañana sábado, al igual que ocurrió con la suspensión de la actividad en colegios, institutos y universidades. Madrid se adelanta y vuelve a tomar una decisión drástica. Álvaro Cotelén, cuéntanos.
Pues quien tuviese idea este fin de semana, Antonio, de salir a tomar una cerveza, a salir a cenar o a salir al restaurante, pues no lo va a poder hacer, porque como dices, Madrid acaba de decidir la comunidad en un consejo extraordinario de gobierno cerrar todos los bares y los restaurantes de la Comunidad de Madrid. Es una medida que va a entrar en vigor mañana día 14 de marzo. Esta medida se suma, además, a la que también acaba de oficializar el Ayuntamiento de Madrid. Prohíbe las terrazas de hostelería y restauración en la capital. Esta parte de las terrazas es competencia municipal. También lo han hecho otras localidades madrileñas como Pozuelo. El alcalde José Luis Martínez Almeida toma esta decisión, igual que el gobierno regional, debido a la recomendación de las autoridades sanitarias de suspender las actividades grupales, así como evitar la presencia de los ciudadanos en espacios donde se concentre gran cantidad de gente. Antes de oficializar este cierre, el alcalde ya había pedido también a la comunidad que cerrase bares y restaurantes, que, como te acabamos de contar, lo acaba de hacer oficial la Comunidad de Madrid. Este fin de semana en toda la región no va a haber ni bares ni restaurantes abiertos.
Cierran bares, cierran restaurantes con este decreto de la Comunidad de Madrid. En estos establecimientos el negocio ya ha caído hasta mínimos. La caída de la actividad afecta a todo el comercio. El sector del textil pide directamente el cierre. No están vendiendo nada, Joaquín Mizmanos.
Sí, dicen que es irresponsable mantener las tiendas abiertas, al menos en Madrid, que la situación empieza a ser insostenible.
Las ventas son absolutamente nulas, no hay ingresos y estamos manteniendo las puertas de nuestros comercios abiertas sin tener gente que entre y con un mensaje contradictorio de si tenemos que estar encerrados en casa, ¿qué hacemos con las puertas abiertas?
Lo cuenta COPE Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex. El repunte de la venta por internet no compensa el desplome de las tiendas físicas. Por eso pide un plan de ayudas urgentes para el comercio. No vale, dice, con aplazar pagos.
A esta hora está previsto que el Ministerio de Sanidad actualice la cifra de contagios por el COVID-19. El último dato oficial es de 3.000 infectados, que se va a quedar viejo porque, como te venimos contando, como vienen anunciando todos los expertos, la curva del coronavirus sigue creciendo de forma muy rápida. Atentos a este dato que deja la crisis. El consumo de los hogares españoles ha crecido en las últimas horas un 180%. Esto de media. El consumo de jabón, atentos a este dato, ha crecido un 300% según datos de la consultora Kantar. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que el vicepresidente de la Generalitat, Junqueras, ha presentado un recurso ante el Constitucional para que pregunte a la justicia europea si el Supremo tenía competencias para juzgarle sin haber pedido al Parlamento Europeo que le levantara la inmunidad. Como eurodiputado, Junqueras cumple 13 años por sedición y malversación por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un hombre acusado de violencia machista que alegaba que tal violencia no había existido porque cuando se produjeron los hechos, ellos, la pareja, ya había roto la relación. Y la Guardia Civil ha detenido en Vera, en Pamplona, a un joven de 21 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda por un intento de homicidio hacía 4 días en Lugo y que había robado a punta de navaja horas antes en Irún, en Guipúzcoa.
Y el coronavirus, que sigue provocando la suspensión de competiciones deportivas. No se libra la Champions. Luis Munilla.
Lo ha hecho oficial la UEFA. Antonio Marta ha cancelado los partidos de la semana que viene en la Champions y también en la Europa League. El martes que viene se reúne la propia UEFA para tomar decisiones sobre estos asuntos y también sobre el futuro de la Eurocopa. Se paran también las ligas europeas, salvo Alemania, que juega todavía este fin de semana a puerta cerrada. Hoy se ha confirmado el parón en la Liga Inglesa hasta el 3 de abril. La Liga Española para de momento 2 jornadas y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, decía anoche en el partidazo que no quiere ni pensar en que no se reanude.
Sí, bueno, yo creo que eso no podría pasar porque sería, no podría pasar. Digo, no podría pasar si se soluciona el problema, porque tú ten en cuenta ahora mismo que, por ejemplo, los clubes ingresan muchísimo dinero de las televisiones y al suspender la Liga ahora mismo sería terrible, ¿no? Porque sería una cosa terriblemente económica para todos los clubes, aparte para otros negocios que no solamente es el fútbol.
Hoy ha dado positivo en coronavirus el director general del Leganés, Martín Ortega. La federación ha pedido a los clubes que suspendan los entrenamientos. Además, un miembro del comité organizador de los Juegos de Tokio ha dicho que lo más realista sería suspender suspenderlos, pero el Comité Olímpico Internacional insiste en que se van a disputar en sus fechas. Y se ha cancelado el Gran Premio de Australia que abría este fin de semana el Mundial de Fórmula 1.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Atentos a esta situación que están viviendo los vecinos de Igualada, de Vilanova del Camí, de Santa Margarida de Montbui, de Òdena, de toda la comarca de la Anoia en la provincia de Barcelona, situación de confinamiento porque se puede extender a otros lugares de España. Son en Barcelona 70.000 personas las que desde ayer y al menos hasta dentro de 14 días no van a poder salir de sus casas, lo tienen prohibido.
Bueno, son las medidas tomadas después de datos como que solo en Igualada hay 58 casos de coronavirus de los 319 que hay en toda Cataluña. Esto es pues prácticamente el 20% del total. Los Mossos están custodiando el perímetro y las multas por saltarse esta orden pueden ser de 60.000 euros. Estamos viendo, Antonio, las imágenes que veíamos hace un par de semanas en Italia.
Sí, es la situación que se está reproduciendo en nuestro país. Ya decimos que lo que pasa en Barcelona y las recomendaciones que nos están lanzando es que permanezcamos en casa. Aquí es por ley, aquí es por decreto, tienen prohibido salir a la calle y nos hemos situado en estas zonas, en estos pueblos de la provincia de Barcelona, de la comarca de La Anoia, y hemos hablado con Cristina. Ella ha contado, está confinada, como el resto de 70.000 vecinos de la comarca, nos ha contado a Mediodía COPE las instrucciones que han recibido por parte de las autoridades.
Pues que todo el mundo se quede en casa y no salga, a no ser que sea imprescindible, para buscar alimentos o medicinas. Que si alguien tiene algún síntoma, que llame al 061, pero que en principio que todo el mundo se quede el tiempo en casa, en familia, y que no se salga para no propagar la enfermedad.
Sí, ella es propietaria de un restaurante y está viviendo pues en primerísima persona todas las consecuencias de esta crisis. Ella ha tenido que cerrar, es así, y lo asume. Todo lo que se derive de esta situación.
Bueno, ayer confinaron Igualada, hoy es el primer día que no hemos abierto. Es absurdo exponer a los trabajadores, que tengo 10, estar expuestos al contagio, que pueda venir algún comensal que no sepa que tiene que es portador del virus, para tampoco facturar. Es lo mejor es que todo la mejor manera que podemos colaborarle los servicios, todo y nuestras pérdidas, porque van a ser muy grandes, yo no sé ni cómo voy a pagar las nóminas al final de mes. Pero lo mejor es cerrar, porque es que lo único que hacemos es exponer a la gente.
Esa es la otra parte, ¿no? Primero están las consecuencias para la salud y después las económicas. Daniel es otro vecino de Igualada y nos contaba a Mediodía COPE que hay que echarle paciencia al aislamiento.
Es aburridísimo, pero lo que hay que hacer es pasar las horas y los días. Es decir, reducir el riesgo de contagio y esperar que, bueno, que la gente, quien lo haya pillado, pues lo pase, y que la gente no nos vayamos contagiando los unos a los otros, porque entonces entraremos en un bucle.
Claro, ¿cómo son esas horas de confinamiento, Daniel?
Bueno, es que he empezado esta noche, es decir, ya te lo diré dentro de una semana. Ahora mismo no es ningún problema. Yo tengo trabajo en un archivo y fuera de Igualada y no he podido ir, pero como tengo artículos en publicaciones pendientes y cosas, pues mira, voy adelantando faena en casa y ya está.
Es la voz de los vecinos de Igualada, Marta. En el País Vasco, con esa situación de emergencia, no se descarta tampoco aislamiento obligatorio de
alerta
los
sanitaria,
vecinos.
Sí.
Así que, bueno, pues hay que tomar nota de cómo lo están viviendo. Y a la 1:09 en Mediodía COPE nos vamos a situar en Igualada. Allí está Javier Bisbal, es otro de los vecinos también en situación de confinamiento. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Si te asomas a la ventana o si pones un pie en la calle, ¿qué es lo que ves?
Mira, sí, es verdad que estamos en una situación difícil aquí en la ciudad y hay una reducción muy grande pues de la actividad. Sí que, por lo que veo, que es un confinamiento de zona, o sea, no hay un impedimento físico a salir a la calle. Yo puedo ver un vecino paseando el perro y tal, y algunos comercios siguen abiertos, ¿eh? Pero bueno, en general la actividad ha bajado muchísimo.
Javier, en los últimos días estamos viendo imágenes, bueno, y se siguen produciendo todavía esas largas colas en los supermercados, las estanterías vacías, en zonas incluso donde no son foco, no tienen una situación tan complicada como en otros lugares, como es el caso de la Comunidad de Madrid, y vosotros los que estáis viviendo también ahora con ese confinamiento en Igualada. ¿Tú cómo tienes el frigo de tu casa y los armarios?
Yo justamente llegué ayer, porque estaba en Girona, y entré justo antes de que cerraran, pero ya había ordenado a la gente que tengo en casa que, sí, por favor, me compraran provisiones, porque esto parece que va a ir por larga, para largo.
Bueno, hay que decir que Javier Bisbal es párroco. Sí. Supongo que habrás tenido que dar alguna comunicación, ¿no?
Sí, los párrocos de Igualada, por ahora, hemos reducido el número de misas, hemos cerrado todas las iglesias pequeñas, solo los templos grandes se van a mantener, siempre que haya un tercio del aforo. Más de un tercio no se permite, o sea, que la gente esté espaciada y haya distancia entre ellos.
Uh-huh. Javier, suponemos que estos días habrás tenido contacto de alguna manera, atender a familiares de personas que se han visto afectados por el coronavirus. ¿Qué te trasladan? ¿Qué te dicen?
Hombre, uno de los casos más graves es el primer fallecimiento por coronavirus que se ha producido en Igualada. Bueno, una familia que no ha podido hacer un funeral como ellos querían, porque claro, han estado en contacto con la víctima de la enfermedad, y claro, están en cuarentena, no pueden estar en un recinto cerrado haciendo pues una misa o un funeral, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una oración en el cementerio, pero para ellos pues ha sido muy muy doloroso, sin duda.
Son situaciones límites, situaciones muy duras, no poder velar a tu familiar fallecido, ¿no?
No, claro, y claro, es por una norma sanitaria, pero me consta, y hablé con ellos, que ha sido una situación muy dura. Es verdad, tenía una enfermedad previa, ya esa persona pues estaba en un estado grave, pero añadir toda la situación del coronavirus, mi compañero que fue a llevarle los últimos sacramentos, pues tuvo que cruzar todo un cordón sanitario, ir súper tapado, para poder, digamos, darle los últimos sacramentos a esa persona, y después pues su despedida y todo, pues ha sido un momento difícil, sin duda.
Nos escribes una escena, Javier, que parece de película, pero no, la estamos viviendo aquí en España, en Igualada, y seguramente no va a ser el único caso que nos vayamos encontrando, porque esta crisis, bueno, la vamos a superar, pero de momento vamos a tener que tener paciencia y vamos a tener que seguir luchando contra ella.
Exacto.
Bueno, Javier, pues mucho ánimo, ¿no?, con estas dos semanas de confinamiento que tenéis por delante, como vecino de Igualada, y también pues vas a tener que estar echando un cable a los feligreses también, ¿no?
Sobre todo pues intentar dar paz, mensajes de WhatsApp, tranquilizar, porque hay una psicosis en los grupos de WhatsApp y todas esas cosas, pues paz y fortaleza en esta circunstancia, y esperanza pues que esto no es para siempre. El alcalde dice, siempre que llueve deja de llover, pues igualmente ahora.
Escampará, claro que escampará, y a los feligreses que quieran escuchar la misa, pues ya saben que tienen en la cadena COPE, tienen 13 y todos los canales habituales.
Exacto.
Don Javier Bisbal, de sacerdote de Igualada, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo y ánimo.
A ustedes.
Gracias,
un abrazo.
Javier.
Adiós, adiós.
Bueno, acabamos de conocer a través de varios vecinos, del testimonio de varios vecinos de Igualada, en Barcelona, cómo están viviendo el aislamiento. Un país que está en la misma situación, pero aquí es el país completo, es Italia.
Sí.
Precisamente en el partidazo de COPE hablaban con Samu Castillejo, un jugador, es malagueño, y está jugando en el Milan. Y lógicamente está afectado también por todas estas medidas restrictivas.
Claro, están confinados todos en toda Italia. En principio les dijeron que iban a estar aislados hasta el lunes. Samu reconoció que la situación que está viviendo en Italia le invita a pensar que tendrán que estar más días sin salir de casa.
Desde el lunes que fuimos a entrenar y nos dijeron que todos a casa hasta este próximo lunes, que en teoría pensamos que tendremos que estar a casa todavía porque hay jugadores ya infectados, así que creo que nos tocará quedarnos por un tiempo.
Bueno, contaba en el partidazo Samu Castillejo que no sale de casa desde hace una semana, que en aquel momento lo hizo para ir al súper a comprar, llenó la nevera, y la verdad es que se encontró una estampa que estamos también viendo aquí en España de lo más anómala.
Fui la semana pasada y todavía no estaba todo cerrado, y bueno, parecía más un hospital que un supermercado, porque va todo el mundo con mascarilla, con los guantes, pero bueno, creo que toda medida es poca, ¿no?
Claro, pero ¿qué hace un jugador de fútbol profesional, Antonio, dentro de su propia casa cuando su trabajo fundamentalmente consiste en el ejercicio físico, también mental? Bueno, pues su equipo, el Milan, le ha mandado ejercicios diarios para que en este tiempo pueda mantener la forma física de cara a la puesta en marcha de las competiciones deportivas que van a venir más adelante.
Te mandan un programa que tenemos que llevar a cabo todo, pero sin salir, todo en casa, sentadillas, abdominales, plancha, para no perder mucho por todo este tiempo que en teoría vamos a tener que estar parados.
Bueno, su caso es el de cualquier español que ahora mismo está en Italia. Uh-huh. La particularidad es que es futbolista, que tiene que cuidarse mucho más. Si quiere estar todavía en forma, una vez que se reanude luego la competición. Y atentos a esta historia también, más peculiar si cabe, que la de este futbolista, es José González, es entrenador del Wuhan, esa ciudad que todos descubrimos, de China, por
hace
ser epicentro del coronavirus. Cuando todo esto estalló allí en China, José González, ¿qué hizo? Se vino a España con su equipo del Wuhan para escapar de alguna forma del coronavirus. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora ya la situación está controlada en China y por eso van a regresar al país. Esto es un dato importante, Antonio, hay que insistir en él, y es que los casos por coronavirus ya se reducen a 15 diarios, cuando en China se llegaron a registrar hasta 15.000 cada día. Por eso van a volver, porque la situación del coronavirus está controlada. En el partidazo contaba que en esta ocasión no lo hacen por huir del COVID-19, que ahora lo tenemos aquí en plena efervescencia en España, sino por prepararse para iniciar la Liga de Fútbol en China.
Pues parece que el campeonato puede que comience a primeros de mayo. Entonces, cualquier persona que vuele hacia China tiene que pasar una cuarentena. Entonces, bueno, si tenemos que estar 15 días de cuarentena, cuanto antes nos vayamos mejor, para tener un periodo de precompetición al menos de un mes.
No es la primera vez que los que han pasado ya por el punto álgido de la enfermedad hacen comparaciones con lo que está pasando aquí en España. Y cuenta este entrenador, cuenta José González, lo que hicieron en China, lo que hicieron en Wuhan, en 12 días cerraron la ciudad, con cifras incluso menores como las que tenemos ahora aquí en Madrid.
Yo me acuerdo que yo estuve el día 9 en Wuhan, nosotros llegamos el 5 de enero, fuimos directamente al sur y el día 9 estuvimos haciendo unas pruebas y no se sentía ninguna inquietud en Wuhan. El día 21 cerraron la ciudad, o sea, te hablo 12 días tan solo después, o sea que tomaron medidas drásticas de una manera muy inmediata.
Bueno, en eso estamos nosotros ahora, Antonio, aunque vamos a tener que esperar unos días en conocer cómo van dando resultado esas medidas. Y hay que insistir en la responsabilidad individual, ¿no?
Eso es lo fundamental.
Escuchas Mediodía. Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Ya hemos aprobado una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias del coronavirus. Ayer mismo, el Ministerio de Sanidad comenzó a repartir 410.000 mascarillas quirúrgicas.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
Los ciudadanos, que nos pasamos el día hablando de derechos, tenemos muchos derechos, pero también tenemos deberes. Hay que retrasar todo lo posible la expansión de la enfermedad, conseguir achatar el pico de contagios, dar margen a los servicios sanitarios.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas este lunes por la noche el último capítulo.
Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, sigue ese mediodía COPE, noticias de Madrid. Estamos insistiendo en todos esos mensajes responsables. Y también porque en toda crisis sale, nace una vena de lo más solidaria. Queremos que escuches este mensaje, se llama Irene.
Ayer fui a donar al Hospital La Paz con mi tío. Había visto que había mucha demanda de sangre y por las redes hicieron un llamado especial.
Irene, que es una de las madrileñas, son muchos, muchos madrileños los que han respondido a la llamada urgente de la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos acudan a donar sangre, porque ahora es más necesaria que nunca, Mónica Álvarez.
Sí, Antonio, es que las donaciones de sangre han caído significativamente desde el lunes 9 de marzo y es necesario cubrir la demanda hospitalaria y reforzar las reservas, porque, lógicamente, oye, las operaciones siguen y el resto de intervenciones. En unos minutos, nuestra compañera Toñi López nos cuenta cómo está la situación en estos momentos.
Vamos a hacer parada, como de costumbre, en la Dirección General de Tráfico. Con un panorama en las carreteras que es también raro. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Pues sí, jornada muy tranquila en las vías madrileñas. Y a esta hora, esta tranquilidad persiste sin retenciones ni en las entradas, ni en las salidas, ni en la M40, ni en la M50. Eso sí, el que no haya mucho tráfico no significa que baje la guardia. Sigan siendo muy prudentes al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana de reuniones, de mucho movimiento y también Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De decisiones cada vez más restrictivas para afrontar la crisis del coronavirus.
Sí, y es que no para de subir, todavía faltan los datos oficiales de la Comunidad de Madrid que, extrañamente, todavía no nos han llegado. Solo sabemos que el consejero esta mañana en otro medio de comunicación ha dicho que hay 2.000 casos y 40 fallecidos. Veremos cuando se confirmen y lo contaremos. Pero ese avance hace que bares y restaurantes de todo Madrid queden cerrados a partir de mañana. Esta medida se suma también a la que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid y, por ejemplo, también el de Pozuelo, de cerrar las terrazas de esos bares y restaurantes. Esto es lógico. La Comunidad de Madrid tiene competencia para cerrar bares, pero la parte de fuera de la calle es competencia de los ayuntamientos, es competencia municipal, con lo cual da lo mismo que tú cierres un bar porque podría haber una terraza perfectamente, con lo cual se han compaginado en este caso Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. Quien quisiese tomar algo, cenar o tomarse una copa en una discoteca madrileña este fin de semana, pues mejor lo que estamos recomendando, que se quede en casa, que además el domingo va a llover y es un buen fin de semana ideal para estar en familia. Por lo demás, el coronavirus que sigue copando toda la actualidad, la justicia madrileña que está a punto de cerrar también, y vamos a contar historias, por ejemplo la de dos mayores de Vallecas que han decidido, ante el miedo al coronavirus y porque tienen problemas respiratorios, quedarse en casa. Han hecho caso a las autoridades sanitarias y se van a quedar durante todo este fin de semana y bastantes días en casa. Y vamos a hacer un llamamiento también. Hace falta sangre. La gente no está yendo a donar sangre. Ahora te va a ampliar la información Mónica y Toñi López, que han hablado con Centro de Transfusiones, pero que hay otros casos, aparte del coronavirus, que hay otras operaciones y se necesita sangre. Y vamos a contar todas las consecuencias del coronavirus. Por ejemplo, comunidades de vecinos, zonas de paso común de las casas, qué se hace, qué medidas se toman. Y también vamos a hablar, por supuesto, de la carta del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, recomendando a la gente que no vaya a misa. La puedes escuchar en 13, ver en 13, escuchar en cope.es todos los días a las 11 de la mañana y los domingos a las 12. Y dando las gracias a los sanitarios que están trabajando mucho y ayudando mucho a la gente y a los madrileños estos días.
Vaya labor titánica que están haciendo médicos, enfermeros, celadores, en general toda la familia sanitaria, que nos vuelve a dar un ejemplo mayúsculo. El coronavirus es el problema que nos está preocupando en las últimas horas, pero no nos olvidamos de esas otras cuestiones que afectan también a muchos madrileños, Mónica. Y es que mañana, sábado, 14 de marzo, es el Día Internacional de la Incontinencia Urinaria.
Y por eso te contamos que esas incómodas pérdidas o escapes de orina que ocurren tanto a hombres como a mujeres pueden deberse a causas diferentes como determinados hábitos, ciertos cambios físicos o enfermedades de fondo que han de tratarse. Consulta a tu médico para que descubra cuál es el origen y te indique cómo abordar tu caso y así podrás recuperar tu vida. Porque la incontinencia urinaria sí tiene solución. Consulta a tu médico.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche de forma rápida? Compramostucoche.es y lo hacemos rápido. Evalúa online ahora, reserva cita y vende mañana mismo en una de nuestras más de 70 sucursales. Y no es solo rápido, también es fácil y seguro. Entra ya en www.compramostucoche.es.
¿Sabes que el Colegio Británico tiene un centro infantil en la Colonia del Viso?
Desde los 2 años ayudamos a que cada niño desarrolle todo su potencial con una educación bilingüe y bicultural.
El 26 de marzo abrimos nuestras puertas para que podáis conocernos.
Regístrate en britishcouncilschool.es.
Si practicas deporte y tienes fascitis plantar, sobrecargas musculares, molestias en rodillas, ven a Podoactiva. Contamos con la tecnología más avanzada en análisis biomecánico y plantillas personalizadas. Somos especialistas en podología deportiva.
Llámanos al 911 59 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Ha llegado a su destino.
Clicars. Ahora encontrar el coche que buscas es más seguro. Coches certificados con 250 puntos de control y 15 días o 1000 kilómetros para ponerlo a prueba. Arranca ya. Ven a Avenida Laboral 10 y vive la experiencia Clicars de buena mano. Clicars.com. Coches de buena mano.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo urgente, lo inmediato es atajar el coronavirus, es que esa curva que va a seguir ascendiendo en las próximas horas, en los próximos días, pues llega un momento que la podamos zanjar de raíz. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues con actitudes responsables de cada uno de nosotros, tuya, mía. Para ello, hay que seguir esa recomendación de si no es indispensable no salir de casa. Y esto está provocando ciertos problemas añadidos, esto es así. ¿Y hay necesidad de qué? Pues de donaciones de sangre. En la Comunidad de Madrid, desde que el martes se decretaran todas esas medidas más restrictivas, las donaciones han caído más de 600 al día. Esto es un problema, porque las enfermedades siguen y las necesidades también. Y lo malo es que la previsión a la baja parece que no va a variar, por lo que... Toñi López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Consejería de Sanidad ha hecho un claro llamamiento.
Pues sí, se pide a los madrileños que acudan a donar porque cada día se necesitan 900 donaciones para atender las intervenciones quirúrgicas, transfusiones, trasplantes. Bueno, hay que cubrir la demanda hospitalaria habitual y además hay que reforzar las reservas. Hay que decir que la comunidad ha hecho ese llamamiento y los madrileños han respondido en estas primeras horas de manera excelente. Nos lo ha contado a COPE Pilar de la Peña, que es la portavoz del Centro de Transfusión.
Solo por la tarde fueron casi 1.200 donaciones. Esto supone un gran ejercicio de solidaridad, pero que necesitamos que sea mantenido en el tiempo, porque hay que recordar que Madrid necesita 900 donaciones diarias.
Y Toña, hay que tranquilizar a los oyentes que quieran acercarse a donar, porque, oye, no hay ningún peligro, ¿no?, para ellos si lo hacen. Tanto las salas de donaciones como las unidades móviles que podamos ver son espacios seguros, ¿verdad?
Así es, son extremadamente seguras porque todo el material está esterilizado al 100%, tanto las salas como el contacto con el personal. Nos lo ha contado también Pilar de la Peña.
Los espacios de donación son espacios seguros en los que atendemos a personas sanas, donantes, no a pacientes. Y además el personal extrema, como siempre, las medidas de higiene, de protección del donante y de autocuidado.
Y también hay que hacer, por supuesto, un llamamiento a la responsabilidad y que todos aquellos que hayan tenido una afección respiratoria o fiebre en los últimos 15 días que no vayan a donar. Para cualquier duda, además, se puede llamar a un teléfono. Es el 930-35-30.
Bueno, son necesarias esas donaciones.
Mucho, mucho.
Siguen siendo donaciones importantes, siguen siendo necesarias y más ahora, en este momento de crisis en el que se necesita sangre y han disminuido. Así que vaya por delante ese llamamiento a la población. Son seguras las donaciones, salvo esos casos puntuales que nos han indicado de pacientes que tengan fiebre, que tengan alguna afección respiratoria. En el resto, total seguridad a la hora de acudir a estos centros de donación de la Comunidad de Madrid.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, seguimos a vueltas con el coronavirus, con esas restricciones añadidas que se van sumando en distintos puntos de España, iniciativa que toman las comunidades autónomas. Actualizamos toda esta crisis con Marta Ruiz.
Pues sí, Antonio, a la espera de conocer nuevas cifras por el coronavirus, ya hay que asumir que van a ir en aumento y que hasta dentro de dos semanas no veremos el pico. A la espera de esas nuevas noticias por parte de Sanidad, los positivos superan los 3.000 y 84 los fallecidos, pero esas cifras, insistimos, se van a quedar viejas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de convocar una rueda de prensa a las 2:30 de la tarde, rueda de prensa virtual, que vamos a seguir, lógicamente, en Mediodía COPE. Fuentes de la Comunidad de Madrid han confirmado a COPE que a partir de mañana se cierran todos los restaurantes y bares de la comunidad. También las terrazas, los parques y zonas de Madrid para niños están balizadas. Eso se suma al cierre de los centros escolares, que va a ser ya una realidad en todas las comunidades autónomas a partir del lunes. En Igualada y otras tres localidades de la provincia de Barcelona están confinados al estilo de Italia. Es el primer territorio en nuestro país en el que se aplica esta medida, porque solo en el hospital de Igualada hay 58 positivos por coronavirus y tres personas han fallecido. Pero seguramente no sea el único caso de confinamiento que vayamos a ver, porque el Gobierno vasco ha decretado la alerta sanitaria, que incluye también la potestad para decretar este confinamiento. Javier Bisbal es vecino de Igualada, también párroco, y estuvo con la familia de uno de los fallecidos.
Uno de los casos más graves es el primer fallecimiento por coronavirus que se ha producido en Igualada. Una familia que no ha podido hacer un funeral como ellos querían, porque claro, han estado en contacto con la víctima de la enfermedad, y claro, están en cuarentena, no pueden estar en un recinto cerrado haciendo pues una misa o un funeral, ¿no? Entonces, bueno, se hizo una oración en el cementerio, pero para ellos pues ha sido muy, muy doloroso, sin duda.
Bueno, a Mediodía COPE también vamos a centrarnos en el sector económico, Antonio, y las consecuencias que está teniendo también el coronavirus. De momento, el IBEX repunta un 10%.
Hay situaciones especiales, como la de Igualada. Vamos a preguntarte, te estamos preguntando en Mediodía COPE, ¿cómo os estáis organizando en casa? Con los niños, los que no habéis podido ir a trabajar, incluso los que estáis en esa situación especial como en Igualada.
Sí, queremos saber cómo os lo estáis montando con esto del coronavirus. 637-23-0000. Siempre lanzando ese mensaje de tranquilidad, pero ¿qué estáis haciendo para organizaros? ¿Cómo te apañas o te apañarás con tus hijos? 637-23-0000.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 13 de marzo. A esta hora, cada semana, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Lo he recibido con profundo agradecimiento, porque cuando te eligen para esta responsabilidad, pues de alguna manera hay que ser, es de bien nacidos ser agradecidos, ¿no? Y por otra parte, también con una confianza absoluta en que, bueno, vamos a poder trabajar muy bien tanto el presidente como yo, porque entre otras cosas nos entendemos muy bien en los planteamientos, en todos los aspectos y en todos los planteamientos, por supuesto, pastorales, eclesiales, de abordaje de los problemas.
Es el arzobispo de Madrid quien hablaba esta semana con nuestros compañeros del semanario Alfa y Omega, después de ser elegido en la última asamblea plenaria vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Del presidente, del cardenal Omella, dice que es un hombre de consenso, un hombre de diálogo en justicia e igualdad, que tiene muy claro el mensaje y los planteamientos pastorales que el Papa nos ha dado en esas dos grandes columnas. La Evangelii Gaudium, esto es que la Iglesia tiene que salir, encontrarse con los hombres en todas las situaciones y en todos los lugares, y la Gaudete de Sultates. No podemos salir de cualquier manera, sino con la santidad. Es decir, santos en salida, con todas las consecuencias. En este sentido, se refería el cardenal Osoro a la importancia de la sinodalidad, en línea también con el sínodo que ha convocado el Papa Francisco sobre esta cuestión para 2022.
Es esencial, ¿no? Caminar juntos siempre lo ha sido. Fue el deseo de nuestro Señor que caminásemos juntos y que estuviésemos juntos y que nos amasásemos juntos, ¿no? Bueno, pues yo creo que este deseo que tiene una prioridad esencial en estos momentos que vive el mundo y que tiene la Iglesia para ser creíble, ¿no? Yo creo que la credibilidad hoy pasa por la sinodalidad, es decir, ese ir haciendo camino juntos para anunciar a nuestro Señor.
El arzobispo de Madrid señala como prioridades pastorales los jóvenes, la familia y la presencia de los laicos en la vida pública. También decía la atención a los inmigrantes y en este momento particular el cuidado de los afectados por el coronavirus.
Son momentos en los que la Iglesia tiene que ir a lo esencial. La pasión por el ser humano, la pasión por volver a poner en el centro al ser humano. En estos momentos, en el tema de la migración, no son personas al margen o distantes, o pongamos en el centro al ser humano, ¿no? Y ante los problemas que existen, salgamos para hacer posible que en el centro esté la persona y no otros intereses. Y exactamente igual, es decir, en estos momentos, con motivo del coronavirus, ¿no? Pues a mí me parece que la Iglesia tiene que estar como lo está haciendo, Todos los lugares de la Iglesia son lugares de curación y de sanación. Y deben de ser así, y de aproximación a la gente, ¿no?
Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de marzo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra Archidiócesis de Madrid, aunque hoy también abrimos el programa para algunas otras diócesis de España. Ante el aumento de los contagios por coronavirus en la diócesis, el arzobispado de Madrid recuerda a los fieles la necesidad de seguir las pautas que marquen las autoridades sanitarias y reza por la labor que está realizando el personal sanitario y también por los enfermos. En aplicación de las medidas aprobadas por las instancias públicas, detalla, por ejemplo, que la Universidad San Dámaso va a permanecer cerrada las próximas semanas o que se han suspendido varias actividades, entre ellas, por ejemplo, las Javieradas este fin de semana. De igual forma, anima a las distintas realidades diocesanas a estudiar la conveniencia de mantener sus actividades programadas, analizando cada caso por caso y plantear alternativas no presenciales. Ante el aumento de contagios por coronavirus en la diócesis, el arzobispado de Madrid ha puesto en marcha también desde este miércoles una misa diaria a las 7 de la tarde desde la catedral, que se está transmitiendo por el canal de YouTube de la diócesis para que puedan seguirla todos aquellos que estos días no pueden salir de casa. La primera de ellas la presidía el arzobispo de Madrid el pasado miércoles.
Nos reunimos juntos en esta celebración y desde esta catedral, que es la iglesia madre de toda nuestra archidiócesis de Madrid, vamos a celebrar durante estos días a las 7 de la tarde la Eucaristía, como se hace siempre, pero transmitida por estos medios para que al finalizar el día podamos reunirnos en torno al Señor y descubramos también esto. Al tercer día resucitó. El Señor triunfó y el Señor triunfa sobre todo mal. El mal no puede con el Señor.
Con este motivo y ante la situación, el cardenal Osoro nos ha dirigido la carta titulada Dios es nuestra esperanza, el coronavirus en Madrid, protejamos la salud de todos, en la que nuestro arzobispo recuerda que los cristianos tenemos una manera de leer la vida y la historia que ante esta visita inopinada de un virus nos está pidiendo y ayudando a descubrir nuestra fragilidad y sacar lo mejor de nosotros mismos. Por eso nos invita una vez más a adentrarnos en la confianza absoluta en el Señor, fuente de salvación y de esperanza. También nos anima a vivir esta cuaresma en clave de cuarentena. Bueno, vamos con más noticias con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado lunes. El espacio para la reflexión del Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid abordaba el tema la mujer víctima de una múltiple discriminación. Lo hizo con las aportaciones de la responsable de la unidad de acompañamiento a la intervención de Cáritas Diocesana de Madrid, María Ángeles Barbado, y también de la responsable de los proyectos de mujer, Eva Contreras.
Cáritas Madrid apuesta los 365 días del año por acompañar a las mujeres más vulnerables. El octavo informe FOESA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España nos dice que Madrid presenta diferencias importantes, siendo los hogares sustentados por mujeres mucho más vulnerables que los sustentados por hombres, especialmente las familias numerosas y las familias monoparentales. Para ello, Cáritas trabaja en 5 proyectos especializados en distintos colectivos en situación de exclusión y vulnerabilidad.
Y un apunte más, como te contaba el viernes pasado, hace ya varias semanas que lleva en Madrid una imagen de Nuestra Señora de Loreto, la parroquia de que lleva su nombre, esta advocación, Nuestra Señora de Loreto, en la colonia de Iberia, celebraba el fin de semana pasado un amplio programa de cultos en su honor con motivo del año jubilar lauretano y una gran acogida. Bueno, tanto que a petición de los fieles y de la hermandad, la Virgen ha regresado al templo parroquial unos días con misas a las 9:30 de la mañana y también a las 7:30 de la tarde. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida te voy a hablar de la iniciativa que está llevando a cabo Cáritas Madrid con algunos de los menores extranjeros no acompañados a los que tutelan. Te lo cuento todo con detalle en un momento en este espejo en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
13 ofrece la historia de la mujer que dedicó su vida a los que nunca son escuchados. Madre Teresa.
No podemos abandonar a las personas enfermas.
En el nombre de los pobres.
Si le damos la espalda a los pobres, le damos la espalda a Dios.
Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este espejo, en el Mediodía COPE, en este viernes 13 de marzo.
Me llamo Mohamed, tengo 16 años, vivo en piso titulado de Cáritas Madrid, he venido de Marruecos para tener un futuro mejor. Me gusta compartir mi historia con los demás, por ejemplo, ir al colegio, charlas sobre mi historia, y me gusta responder a las preguntas de la gente. Y quiero dar un ejemplo bueno sobre los menas. Porque la mayoría de la gente no sabe la historia de los menas. Porque cada uno de nosotros tiene su historia, sus problemas, de su familia, de su país, y quiere un buen futuro. Y también cuando veo la gente tiene dudas de saber y dudas de preguntar sobre nosotros, es que yo me gusta eso. Y también yo respondo a este chaval o a esta chavala con toda la alegría.
Pues ya lo has escuchado, el mismo se presentaba, es Mohamed, uno de los menores extranjeros no acompañados a los que atiende Cáritas Madrid. Ellos están yendo a algunos colegios para contar su realidad. Pretenden huir de los tópicos infundados que rodean, la verdad, ¿no?, a estos chicos, como el asociar siempre a estas personas con polémicas, con noticias sobre los altercados en los centros en los que viven y la delincuencia. Derribar todos estos prejuicios está contribuyendo la iniciativa que está llevando a cabo, como te digo, Cáritas Madrid, con los menas a los que tutela, encuentros entre estos jóvenes y chavales de la ESO que se organizan desde Cáritas Madrid en distintos colegios. Le voy a preguntar por todo ello a Luis Castelló, responsable de los 2 pisos de acogida para menores de Cáritas Madrid. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, unos encuentros que están resultando, creo, muy enriquecedores, ¿no? Como decía hace un momento Mohamed, en ambos sentidos, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que lo descubrimos un poco por accidente porque nos propusieron desde un colegio, pero luego la experiencia, la realidad nos está diciendo que es súper enriquecedor en ambas partes. Los chicos de un colegio donde acudimos a que nuestros chavales cuenten su experiencia, la verdad es que vemos como que les llega muy de cerca que un chico con nombre y apellido les cuente directamente mi historia es esta, he pasado esto, he venido aquí para conseguir un trabajo, para ayudar a mi familia. Entonces, los chicos del colegio lo reciben como que le llega el mensaje muy directamente. Y a la inversa, o en la otra parte, nuestros chicos cuando ven que chicos de su misma edad o parecida, cómo les valoran, les escuchan, les reconocen que han sido valientes porque han pasado momentos muy duros, tal, que están lejos de su familia y que mantienen un poco el contacto y que están abriendo camino tan lejos y tal, pues como que también es muy enriquecedor y les refuerza bastante en cuanto a las decisiones del esfuerzo que están realizando para abrirse camino y tal. Y entonces, pues bueno, para nosotros, para los chicos que están en nuestros pisos, también es muy, muy gratificante, muy reforzador. Sí.
Claro. Y lo decías tú, ¿no? El ponerse unos frente a otros de igual a igual, sí, de integrarse, de romper con los estereotipos. Cuesta mucho trabajo, Luis, el que estos chicos rompan también con esa historia que tienen detrás y sean capaces de verbalizarlo, todo esto.
A ver si les cuesta, porque claro, hay una primera barrera que es el idioma, y entonces les cuesta esto de ponerse delante de otro, delante de un grupo y expresarse, les cuesta un poco, pero la verdad es que cuando han visto la experiencia de otros o han vivido ya la experiencia de ir una vez, luego en cuanto se los proponemos están encantados, porque bueno, pues de ahí también han salido amistades informales que están manteniendo en el tiempo con algunos de los chicos de algún colegio y se ven luego informalmente, quedan, dan una vuelta, tal. Entonces, para nosotros también es una manera de esa inserción, de esa integración real, yeah, no la que nosotros organizamos y programamos, sino que los chicos entre iguales pues mantienen una relación y esa es la que permanece en el tiempo y esa es la utilidad o el beneficio real que está colaborando a esta integración de verdad con nombre y apellido de cada chaval, todo así en general.
Pues te voy a preguntar, sí, precisamente por las dos, la programada, porque claro, antes de que los chicos cuenten su testimonio, creo que lo que se les cuenta a los alumnos es un poco, ¿no?, para que entiendan la problemática de estos, sí, jóvenes, luego, sí, se pasa directamente a contar su testimonio y luego también lo interesante que son las preguntas que les pueden hacer. Más o menos ese, sí, es el ritmo, ¿no?, de estos encuentros.
Sí, más o menos el esquema que llevamos es ese. Entonces, el educador o el miembro del equipo que va a estos encuentros, a esta charla, pues tenemos una presentación donde pues contamos muy rápidamente el por qué ha surgido este proyecto dentro de Cáritas, un poco dar una idea de en cuanto a número de lo que supone el problema de los menores no acompañados, uh-huh, en España y en Madrid en concreto, y luego un poco a grandes rasgos los objetivos de nuestro proyecto, así un poco por encuadrar y ver dónde están estos chicos, ¿no? Es una presentación no muy larga, breve, para encuadrar, uh-huh, y esto, y a partir de ahí efectivamente luego ya cuentan él o los chicos que van a cada colegio su testimonio, su historia. Y luego eso, hay una parte que yo creo que es la más importante, la que más disfrutamos, o por lo menos a mí la que más me gusta, sí, es cuando ellos les hacen esas preguntas espontáneas. ¿Y por qué ha venido? ¿Y de qué equipo eres? ¿O cómo hablas con tu familia? ¿O qué te gusta? O tal, esa yo creo que es la parte más real, de donde transmiten eso, las inquietudes de un chico de la ESO de España a un chaval que ha venido de Marruecos y que está aquí intentando integrarse.
Está claro. Oye, hablando de esos otros encuentros, ¿no?, porque eso es lo programado, pero dices que han surgido luego también algunas iniciativas de forma espontánea, ¿no?, de apoyo y de amistad, sí, porque creo que, claro, luego se mantienen en el tiempo, ¿no?, desde grupos de WhatsApp. No sé qué es lo que más te ha sorprendido de todo este tiempo en lo que has visto.
A ver, lo que más me ha sorprendido es que de una de esas primeras intervenciones que tuvimos, pues hace poco uno de los chicos que había estado dice, no, sí, yo me sigo viendo, nos comunicamos por WhatsApp y seguimos quedando de vez en cuando. Y bueno, que yo realmente no lo sabía, sabía que alguna vez habían quedado, a raíz de aquel encuentro, sabía que algunos chicos habían quedado para verse, uh-huh, pero pensaba que después de casi un año, como que eso ya se habría perdido, ¿no?, por la inercia y el ritmo de cada cual. Uh-huh. Y hace poco eso, pues Ayu, uno de ellos, me dijo, sí, yo me sigo viendo con aquello. Entonces, eso me sorprendió. Y luego ha salido una iniciativa también, que fue justo en el primer colegio al que fuimos, sí, que nos propusieron desde el colegio la posibilidad de que se encontraran unos chicos de la ESO, de allí, y otros de los nuestros, para jugar, charlar, en principio una actividad algo informal, y de ahí ver lo que surgía a partir de lo que ellos propusieran. Entonces, uh-huh, ha habido ya como un par de encuentros, que ahora se han suspendido por todo esto que, claro, está ocurriendo, ha habido un par de encuentros donde se han juntado y han estado un rato charlando, contándose sus cosas, presentándose, conociéndose, y luego han estado jugando un ratillo al fútbol y otro a baloncesto. Y ambas partes están contentos y pretenden seguir, con lo cual no sé en qué quedará en un futuro, pero de momento a las dos partes nos parece satisfactorio que se encuentren de igual a igual sin que los adultos marquemos qué es lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, no sabemos cómo acabará, pero yo creo que hay ilusión. Y vamos, a mí me hizo mucha ilusión cuando los invitaron. Yeah. Y los chicos, tres de los chicos de aquí, dijeron que sí que querían, con mucho miedo, hubo que acompañarlos, tal, porque se cortaban por el idioma y tal, pero luego, después de ese primer encuentro, vinieron contentos. Les preguntamos, ¿queréis seguir el miércoles que viene? Y dijeron, sí, 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 sí.
Ya
sí.
Lo creo.
Y ahí están.
Qué bueno.
Entonces, bueno, ya veremos. Sí.
Bueno, pues habrá que seguir atento a esas relaciones que seguro que se establecen, esos lazos bonitos que surgen cuando sí. se rompen los estereotipos de los que hablábamos, sí. porque es verdad que a veces estamos muy intoxicados por lo que contamos, sí. pero que no siempre es auténtico. Luis Castelló, uh-huh. muchísimas gracias, responsable de 2 pisos de acogida para menores de Cáritas Madrid. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:50. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 13 de marzo.
En el fondo, no dejemos de acompañar, ya digo, el antes, el durante y el después, de trabajar en los juzgados, de formar a los voluntarios, de hacer celebraciones allí dentro y encuentros unos con otros, de canalizar las inquietudes, porque no todos los voluntarios pueden entrar en la prisión porque están muy lejos, porque son mayores, porque viven en una vida de oración que pueden apoyar desde ahí, desde sus monasterios, porque pueden escribir a los internos. O sea que hay muchas formas de llegar a los internos.
Es la delegada de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Madrid, María Ayela. Lo hemos contado en alguna ocasión en este espejo que una de las frases y las experiencias que más han conmovido al arzobispo de Madrid en el tiempo que lleva como pastor de esta diócesis es la cárcel. Allí un interno le dijo en una de sus primeras visitas que no les olvidara, tanto que el cardenal Osoro acude con cierta regularidad hasta este centro penitenciario para celebrar la Eucaristía y visitar algunos de sus módulos. Como decía además también en una de sus cartas dominicales, estas personas quieren que seamos Jesús para ellos, porque eso les rehabilita. Bueno, te cuento todo esto porque este año se celebra el 25 aniversario del centro penitenciario de Soto del Real. Esta semana estaba previsto, de hecho, un acto en el que iba a participar el arzobispo de Madrid, pero que finalmente, por la situación, como tantas muchas otras actividades, ha tenido que suspenderse. Pero sí quería yo hablar de todo ello con el padre Paulino Alonso. Seguro que le conoces también por su ingente labor en el comedor social Ave María, pero desde luego ya te digo que además es toda una institución dentro de este centro penitenciario. Padre Paulino, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, de la cárcel de Carabanchel en Madrid de 1994 a Soto del Real, creo que presides 2 misas los domingos en el centro. Y uno de los momentos que contabas en una entrevista que más te impresiona es el de la comunión, ¿no? Porque ahí es donde, verdad, desaparecen las procedencias, las razas, las culturas. ¿Cómo es todo eso?
Sí, sí, ese momento es un momento importante porque a todos los que se acercan a esos lugares porque sienten algo, porque se han dado cuenta de que ese Dios en el que creen les puede ayudar y la comunión pues le da fuerza para seguir adelante. Ellos participan en la Eucaristía pues convencidos de lo que hacen la mayoría de ellos, no digo todos, pero la mayoría, uh-huh. y luego ese momento es importante para ellos.
Paulino, ¿qué han supuesto para ti estos años como sacerdote dentro de este centro penitenciario? Bueno, dentro de este y de otros.
Bueno, para mí ha supuesto el todo, es decir, yo me siento totalmente realizado, me siento identificado con mi labor y con mi carisma. Yo soy trinitario, y como trinitario el carisma nuestro es la redención, la liberación de los cautivos, y yo he podido y estoy pudiendo desarrollar este carisma dentro de la prisión, primero en Carabanchel y ahora en Soto del Real. Y sobre todo supone un darme cuenta de que las que están allí son personas. Son personas que por circunstancias han cometido un delito, un fallo, pero a las cuales no podemos abandonar ni dejar de lado. Hay que seguirles ayudando, hay que caminar con ellos, hay que tender la mano, hay que hacerles sentir personas por encima de todo. Es verdad que tendrán que cumplir la pena, porque la tienen que cumplir, pero por eso no vamos a dejarles abandonados. Para mí, lo más importante es darme cuenta que allí son personas, hay personas.
Además de la celebración de la Eucaristía, Paulino, otro gran momento son vuestras visitas también a los módulos, las charlas con los internos, a buen seguro, pues sobre temas muy variados. Yo me imagino que esto es otro momento también, ¿no? Muy reconfortante, muy gratificante. Personas que os esperan de una vez para otra para charlar, ¿no? Para recibir vuestra esperanza también.
Sin duda alguna, ellos están esperando que lleguemos, tanto el capellán como los voluntarios. Para ellos es un momento de respirar un poco de aire fresco de la calle y ahí en esos encuentros con ellos en los módulos, sentados en una mesa, con uno, con dos, con cinco, con 20, pues es donde ellos expresan y donde ellos comunican, donde ellos te hablan de sus inquietudes, de sus deseos. Yo siempre he dicho que la misión nuestra, por lo menos yo la entiendo así, la mía como capellán, es estar con ellos a lo que surja, porque si realmente yo no me acerco a ellos desde el ser personas y para ver cómo puedo ayudarles a nivel humano, difícilmente les puedo proponer un mensaje liberador de un Dios que les ama y les quiere. Primero tengo que quererles yo. Y entonces en los módulos lo que intentamos es demostrarles eso, que Dios les quiere, que Dios les ama, pero lo hacemos con nuestra entrega y con nuestro estar con ellos ahí en el módulo.
Hablaba yo antes de cómo el cardenal Osoro quedó impactado, ¿no?, desde aquella su primera visita. Creo que de hecho ha surgido una relación muy especial entre muchos de los reclusos y el pastor de esta archidiócesis. ¿Cómo ha vivido usted todo eso como capellán?
Mira, pues para nosotros ha sido un apoyo muy grande, porque Osoro va 4 veces al año y va porque ellos le quieren, porque ellos le llaman. De hecho, alguna vez que no ha podido ir y ha tenido que suspender la visita, pues tengo que decir que ellos se han enfadado. Ellos están viendo en el cardenal Osoro un amigo que va a visitarles, y va a visitarles sin juzgarle, va a visitarle para tenderle la mano, para ayudarles. Y cuando visita los módulos se le acercan todos, desde musulmanes, desde católicos, no católicos, todos se acercan. Y él, evidentemente, lo vive, pero lo vive con intensidad, y por eso la prueba es que va 4 veces al año. Y cuando no va, pues ellos lo pasan mal.
Para esta pastoral, la misericordia, Paulino, la redención, claro, son una constante, ¿no?, de estas personas, de las que trabajáis también junto a ellas. ¿Cómo lo vivís luego esto en el día a día de un centro penitenciario?
Pues lo vivimos dándonos cuenta de eso, de que la vida de la persona, del ser humano, tiene que estar formada y hecha de misericordia y de redención. Todos somos pecadores, todos fallamos. Y entonces yo tengo que tener misericordia de otros y otros tienen que tener misericordia también de mí. A mí me ha abierto los ojos y me he dado cuenta que yo no soy el bueno y los demás son los malos. Y me he dado cuenta en el trato con ellos que yo también fallo, que también tengo pecados, problemas, dificultades y que necesito la ayuda de ellos también muchas veces. Es decir, a mí ellos muchas veces me dan más de lo que yo le doy, porque te demuestran cariño, te demuestran que no eres indiferente para ellos. Y sobre todo a mí me hace ver eso de que somos humanos, como humanos fallamos, y no somos los mejores nosotros. No ser cura, ni por ser cristianos, ni por ser practicantes, somos uno más. Y desde la realidad que vivimos, pues también fallamos.
Pues 25 años hemos contado, cumple la prisión de Soto del Real, el centro penitenciario, y desde luego es...
Mañana,
¿no? Mañana se
cumple. Mañana día 14, sí.
Pues es un mundo mucho mejor sabiendo que hay personas como tú, como el padre Paulino Alonso, también como el cardenal Osoro, que desde luego tiene esa sensibilidad hacia esos internos. Y bueno, pues yo os agradezco muchísimo vuestra labor para con estas personas. Un abrazo muy fuerte, Paulino.
Muchas gracias a vosotros por interesaros por este campo y por ese mundo. Y nada, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ahora Marta Ruiz y Antonio Red siguen en este Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este 13 de marzo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. A cuidarse.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida actualizamos todo lo que tiene que ver, Marta, con el coronavirus, a la espera de esa comparecencia, declaración institucional del presidente del gobierno. Y atentos a las iniciativas que surgen paralelas a todo lo que rodea esta crisis. Madrid y Vitoria fueron las primeras en dar el paso en España, pero a partir del lunes no habrá ningún centro educativo abierto en todo el país. Recomendación del gobierno que siguen las comunidades autónomas y que va a afectar a 10 millones de alumnos que no van a poder ir a clase, al menos durante los próximos 15 días.
Sí, se trata de contener la epidemia y es que acabamos de conocer las últimas cifras dadas por el Ministerio de Sanidad. Los infectados en España sumarían ya 4.209 y son 1.205 más que ayer, y el número de fallecidos ascendería ya, Antonio, a 120, 36 más que ayer. Son las cifras, se trata de contener los contagios. La medida de cerrar los colegios pues viene unida a esa recomendación de que nos quedemos en casa y ha provocado que padres, madres, en muchos casos abuelos, tengan que ingeniárselas para entretener muchas horas a los pequeños en casa.
Bueno, y atenta a esta iniciativa de una niña de 11 años y de su profesora que tratan de ocupar el tiempo a los pequeños.
Sí, Patricia Heredia, que es fundadora de una academia robótica en Huesca, y Valeria Corrales, alumna de 11 años.
Hola a todos, hoy os vamos a enseñar una aplicación que ha creado Google, se llama Science Journal. Es una aplicación donde podemos tener nuestro propio laboratorio científico.
Pues mira, un canal educativo que viene muy bien para estos días, que ya tiene casi 3.000 suscriptores y vídeos donde se superan las 13.000 visualizaciones. Pues eso, el ingenio para estos días en los que vamos a tener que estar en casa.